ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Seguramente hay una cerca de su casa. ¿Hace cuánto tiempo no va a ella? ¿Utiliza sus servicios? ¿Se nutre de lo que está allí como verdaderos receptáculos, una especie de cápsula del tiempo, de la memoria colectiva de la ciudad, del mundo? ¿Viaja a otros lugares a través de ella? ¿A qué me refiero? A las bibliotecas, que en mayor o menor medida están presentes en todas las localidades de nuestros países. Salvador, seguramente donde vos vivís hay una biblioteca de la ciudad.
Sí, hay una biblioteca muy importante, la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, donde damos conferencias y yo formo parte de la biblioteca. Damos conferencias y bueno, y tiene un acervo cultural grande por ser una ciudad, ¿no? Por supuesto que hay una biblioteca nacional, que es la biblioteca del país, que tiene muchísimos más ejemplares. Yo creo que está llegando ya al millón de ejemplares. ¿Y qué es una biblioteca? Es un poco la memoria, ¿no? Borges decía que el hombre, el ojo es la extensión de la vista, el anteojo, el larga vista, es la extensión de la vista, ¿no? Y un micrófono es la extensión de la voz, ¿no? Pero una biblioteca es la extensión del pensamiento, porque se acumula el pensamiento. Y esta fue una cosa que le preocupó mucho a él. Tiene un ensayo y un cuento del principio del año 41, más o menos, sobre el tema de las bibliotecas. El cuento es la Biblioteca de Babel. Es decir, él imagina una biblioteca donde están todos los libros, una biblioteca que es universal, donde el pensamiento se concentra en un solo lugar, como si toda la sabiduría se metiera dentro de esa biblioteca. Y los hombres están, él dice que están presos de una extravagante felicidad, ¿no? Porque piensan que están juntando los misterios básicos de la humanidad, y que los pueden investigar allí. Y yo creo que una de las cosas que sucedió con las primeras bibliotecas, por ejemplo la Biblioteca de Alejandría, que es la que tenemos en la memoria, es justamente eso, ¿no? Que se trataba, era un centro de investigación.
Y se reunía el conocimiento de todas partes.
Claro, sí. Para mí es un centro de investigación. Yo muchas veces voy a la biblioteca, ¿para qué? Para consultar alguno de los grandes enciclopedias que no tengo, ¿no? Finalmente me regalaron una enciclopedia de las que
se producen.
Sí, una enciclopedia que tiene más de 100 volúmenes, voluminoso cada uno, ¿no? Entonces esas bibliotecas, yo iba a consultar esa biblioteca porque era imposible, es imposible comprarlo eso, ¿no? Por el costo que tiene. Entonces iba y consultaba. Otros van a leer, otros van justamente para, me da los tres mosqueteros, para leer los tres mosqueteros. Quiere decir que hay de todo dentro de la biblioteca, ¿no? Y eso, el cuento de la Biblioteca de Babel habla de esa biblioteca donde se vivía la extravagante felicidad de creer que todo el pensamiento humano estaba metido allí. Ahora, tiene un ensayo que es muy interesante. A mí me llamó la atención la primera vez que lo leí. En el ensayo, él dice, el mismo jerarca, el mismo emperador, que mandó construir la muralla china, es el mismo que mandó quemar todos los libros anteriores a él.
Mirá, como que era un renovar la historia, lo que antes existía.
Ahora, él dice, es notable porque él encerró literalmente,
en una cápsula, ¿no?
En una cápsula. Encapsuló a su pueblo, pero además encapsuló el pensamiento. Las dos cosas, ¿no? Entonces, dice, cuando se anula el libro, se anula el pensamiento y se aísla. Es decir, saquemos las bibliotecas de nuestros países, saquemos la cultura y la acumulación de cultura, saquemos los libros, quemémoslo, ¿y qué nos queda? Nos queda únicamente aceptar una tiranía, aceptar una dictadura, porque nos falta la memoria, nos falta el conocimiento.
Típica práctica de los regímenes totalitarios que han quemado libros cada vez que han subido a los poderes, ¿no?
Sí, pero hay la quema de libros ha sido... En Argentina hubo quema de libros, se quemaron más de 1 millón de libros que quemaron los militares cuando tomaron el poder en el año 1976. Eran los libros son muy difíciles de quemar, no es fácil quemar el libro.
Ya lo decía Fahrenheit.
Sí, claro. Momento. Bueno, resulta que los juntaron y tenían que tener al ejército alrededor de la pila y quemaron una colección de libros impresionante, impresionante.
Buscando de esa manera eliminar el pensamiento que supuestamente iba contrario a sus principios.
Sí, sí, pero no se puede anular el pensamiento. El pensamiento vuela al margen, es lo único que es absolutamente libre en el hombre. Vos podés estar encarcelado, pero tu pensamiento vuela, ¿no? Tu pensamiento está siempre libre. Y lo que le molestaba a ellos es justamente, y a todos los dictadores, porque Goebbels también hizo lo mismo, la quema del libro de los nazis, ¿no? Quemaban los libros. ¿Por qué? Porque ellos querían encerrar todo en un pensamiento único.
Era
y por lo
refundar la patria de una manera.
Y, sí. Claro, y para refundarla necesitas una base
intelectual.
Sí. Y la base intelectual que hay es la base que te lleva a la libertad, porque si hay algo que te dan los libros es libertad. Hay que tener cuidado con esto. El libro te da libertad. Nosotros no podemos cambiar el libro por los medios de difusión, por la televisión, por ejemplo, porque allí el pensamiento va dirigido. Cada canal tiene su línea editorial, ¿no? Pero el libro te permite investigar todo y sacar tus propias conclusiones. No te encapsula el pensamiento el libro.
Si igualmente un autor es de una línea, ¿podés contrastarlo con otro?
Con otro de otra línea. Mirá, yo en mi biblioteca tengo libros de todos los colores. Y me acuerdo que yo leía libros marxistas en el momento que estaba el gobierno militar. Cosa que era...
Prohibido, sí.
Prohibido. Pero además, porque si hubieran entrado en mi casa, yo no estaba haciendo este programa. No, porque inmediatamente desaparecía. Pero uno es inconsciente en ese momento. Y me acuerdo que estaba leyendo una biografía del Che Guevara, no porque compartiera, sino porque justamente soy crítico. Y para criticar algo vos lo tenés que conocer. Si no lo conocés, no lo podés criticar. Y estaba leyendo, y entonces la forré con un forro negro. Iba en el transporte público leyendo el libro ese, sin problema. La verdad que la generosidad de Dios para conmigo hizo que estuviera yo aquí, si no, no hubiera estado. ¿Pero por qué? Porque yo sentía la libertad de poder leer cualquier cosa, ¿no? Sin que lo que uno lee... no significa que lo comparta. Muchas veces se lee para criticar. Yo me acuerdo que estaba en una universidad hablando con los jóvenes y les dije, bueno, ustedes son todos marxistas. Sí, somos todos marxistas, perfecto. Yo no soy marxista. Digo, leía Marx. Digo, cosa que muchos de ustedes no hicieron, porque El Capital es una obra que...
Es difícil de leer,
¿no? Digo, pero yo leía Marx y por eso no soy marxista. Ahora, ¿cuántos de ustedes... ¿Ustedes son cristianos? No, no somos cristianos. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes leyeron el Evangelio? Ninguno. Bueno, digo, eso es antiintelectual. Yo soy un intelectual, ustedes no. Claro, le toqué el alma universitaria. Y te digo, eso no es intelectual. Si usted quiere... Usted no quiere... rechazar o quiere rechazar una idea, usted tiene que conocerla y tiene que conocerla en la fuente. Digo, porque yo no es que no soy marxista por Stalin, no soy marxista porque leía Marx y no estoy de acuerdo con sus principios. Entonces ustedes tienen que leer el Evangelio, no juzguen por las cruzadas o porque defendían la esclavitud, no juzguen a los cristianos, vayan al Evangelio y digan, yo no soy cristiano porque sé cuál es la base del cristianismo y no la comparto. ¿No? Y yo creo que eso es lo que nos dan los libros, nos da esa libertad.
La misma cosa para los cristianos, ¿verdad? Que muchas veces se dice, no lean tal cosa o tal otra, o mantengan a los muchachos fuera de la influencia intelectual. Vos te expusiste incluso ante esa corriente anti-intelectualista que había en la fe en su momento.
Sí, por supuesto. Una fe que no puede confrontarse y que tiene miedo de conocer el otro pensamiento, es una fe que no sirve. La fe tiene que saber confrontar. La fe tiene que estar tan afirmada que no me tiene que mover nada. Si resulta que yo no puedo leer este libro porque este libro me va a sacar de la fe,
está muy
entonces
débil, ¿no?
Mi fe está muy débil. Yo tengo que conocer eso y tengo que saber cómo defenderme frente a eso, ¿no? Muchos cuando llegan a mi casa, bueno, llegas a mi casa y lo primero que te encontrás al abrir la puerta es una biblioteca, dos paredes de biblioteca, y después seguís encontrando biblioteca por todos lados. Calculamos que en la casa debe haber unos 10.000 libros, ¿no? Entonces, claro, tenés libros por todos lados. Y entonces dice, ¿y todos estos libros son...? No, acá hay de todo. ¿No? Entonces vos podés encontrar libros marxistas, podés encontrar libros de ocultismo, podés encontrar de todo. Porque justamente, si uno quiere desarrollar su fe en plenitud, tiene que aprender a confrontar con todas las cosas y a entender que el cristianismo es una cosmovisión completa, que contesta todas las preguntas que el hombre tiene.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri, ya seguimos hablando, empezamos con las bibliotecas y cómo nos van apelando a nosotros su contenido para utilizarlas de manera que saquemos el mejor provecho. Ya volvemos aquí a Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La relación con las bibliotecas no nos deja indemne cuando nos metemos de lleno en el mundo que nos proponen, en las memorias que nos permiten buscar, en los universos a los cuales acceder, en los pensamientos los más diversos y antagónicos que puede haber, pero de ellos nutrirnos para crecer. Y allí hablábamos un poco de la parte más vivencial con las bibliotecas, Salvador, que vos mismo has desarrollado.
Sí, y tal vez tendríamos que referirnos a la gran biblioteca de la historia, que es la Biblioteca de Alejandría.
¿Cuál fue el propósito por el cual se fundó la Biblioteca de Alejandría, tan famosa y mítica a esta altura?
Mira, parecería que lo que querían era compilar todo el saber humano para que la Biblioteca de Alejandría fuera un centro de investigación.
No tenían límite, querían traer todo.
No. Todas las épocas, todos los países, todos los idiomas, para hacer una biblioteca que fuera inmortal, ¿no?
¡Qué sueño que tenía Alejandro!
Claro, ahora eso sucede en Alejandro funda la ciudad en el año 331 a.C., 331 a.C. Y el sueño de los que tenían esa biblioteca era poder compilar todo eso. Heráclito se dice que iba a estudiar a esa biblioteca. Es decir, muchos de los pensadores se acercaban a la biblioteca porque allí tenían absolutamente todo.
Podríamos decir que de alguna manera fue sustituyendo a Grecia como centro intelectual, al menos de acumulación de conocimiento.
Lo que pasa que Alejandro fue criado griego, ¿no es cierto?, sí. Macedonia, y él tuvo como tutor Aristóteles.
Claro, ¿qué te parece?
Entonces, si uno tiene como tutor Aristóteles, forzosamente
uno aprende algo, ¿no?
Aprende con él, ¿no? Con Aristóteles tenía que aprender. Y eso lo llevó a tener una vastísima cultura, ¿no? Esa cultura vasta de Alejandro lo llevó también a entender ciertas cosas que los otros no entendían, y a convertirse en un gran estratega. La victoria que tiene él sobre Ciro, sobre el ejército de Ciro, es una victoria increíble, ¿no? Porque un ejército muy pequeño contra un ejército tremendo, y él crea una estrategia y lo desbanda y lo vence. Lo que quiere decir que ha hecho una obra completa hasta tal punto que hasta tiempo de Napoleón se utilizaban las estrategias de Alejandro, ¿no? La estrategia de Alejandro la usó en el primer combate que hizo San Martín en América, el combate de San Lorenzo, la hizo con la estrategia de Alejandro. Lo que quiere decir que Alejandro tenía un gran conocimiento en todo sentido y sabía de la importancia de la cultura y quiso acumular cultura en ese lugar. Ahora, nosotros pensamos en la biblioteca de Alejandría y pensamos en una biblioteca como las nuestras.
Nada que ver.
Nada que ver. Eran todos rollos los que había, la mayoría de ellos en ánforas, y se dice que tuvo entre 490.000 ejemplares de estos, otros hablan de 700.000 y otros le quitan un cero a las dos cifras, ¿no es cierto? Es decir, eso quiere decir no sabemos.
Claro.
Lo que sabemos que era un centro cultural maravilloso y que fue destruido sucesivamente. En primer lugar, los romanos, las luchas internas de los romanos por tomar lo que era el imperio de lo que hicieron los griegos con los Ptolomeos, la lucha esa hizo que se quemara una parte de la biblioteca en tiempo de César. Marco Antonio después, cuando llega al lugar, trae algunos ejemplares de la biblioteca de Pérgamo para compensar lo otro, pero allí fue lo único de desvestir un santo para vestir a otro, claro. ¿No? Eso fue lo que hizo. Ahora, ellos, justamente por las luchas internas, esos incendios empezaron a disminuir la biblioteca. Los segundos fueron los fanáticos cristianos. El fanatismo cristiano intentaba que todos los clásicos tenían que desaparecer. Entonces, con Teodosio, la biblioteca empezó a disminuir la cantidad de ejemplares porque tuvo un ataque tremendo de quema de libros, ¿no?, de los clásicos. Los tenían que hacer desaparecer el pensamiento pagano.
Hipatia era de la época también, ¿no?
Hipatia fue de la época. Fueron los mismos bárbaros que mataron a Hipatia, las mismas hordas, las que estuvieron justamente con el mismo pensamiento destruyendo la biblioteca de Alejandría.
Estaba Sigilo en aquella época.
Sí. Quiere decir que allí hubo un problema y un problema grande. Ahora, después del asunto de esto, llegaron los musulmanes. Y los musulmanes tuvieron allí un hombre que trataba de salvar la biblioteca, es decir, que creía realmente en la biblioteca. Pero su jefe, al que fueron a consultar para ver si qué hacían con esa biblioteca, les dijo: si los libros están de acuerdo con el Corán, no los necesitamos, entonces quémenlos, porque tenemos el Corán. Y si no están de acuerdo con el Corán, quémenlos también.
O sea que no tenía un destino.
No tenía un destino. Quiere decir que hubo una gran colaboración entre los romanos, los cristianos y los musulmanes para destruir la biblioteca de Alejandría. Uh-huh. Está bien repartido el asunto.
Hay responsabilidades.
Lo único que se puede decir que fueron los fanatismos los que destruyeron la biblioteca, destruyeron el saber. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que siempre los fanatismos llegan a eso, siempre. El fanático no ve. El fanático va a llegar a decir lo mismo que decía este hombre de musulmán, ¿no? Sí. Si estos libros están de acuerdo con lo que yo pienso, no tenemos necesidad de ello. Y si no están de acuerdo, hay que quemarlo. Uh-huh. Y ese es el pensamiento de todos los que quemaron libros. Si están de acuerdo conmigo, ¿para qué los quiero? Quemémoslo, porque ya...
Sí, sí.
Y si no están de acuerdo, hay que quemarlo porque no están de acuerdo. Este es el pensamiento. Por eso se han quemado en Argentina, en algunas provincias argentinas, se han hecho piras con las Biblias. Llegaban las Biblias y las quemaban. Uh-huh. Las quemaban en la plaza pública. Ahora, cuando se quema un libro, se está tratando de quemar lo que ese libro dice, el pensamiento de ese libro. La quema de un libro es tremenda. Es tremenda, porque no se está quemando solamente un libro, se está quemando a hombres que pensaron así, a hombres que escribieron eso. Y hay una inconsciencia en el que los quema. La Biblia es una biblioteca realmente, es una biblioteca donde hay una cantidad de libros, 66 libros compilados allí. Y cuando nosotros la consultamos, tenemos escritos desde 2000 años antes de Cristo hasta el año 100 de nuestra era. Escrito por diferentes escritores de diferentes niveles culturales. Hay gente campesina que ha escrito páginas de la Biblia, y hay otros que eran eruditos grandes. El profeta Isaías, por ejemplo, tiene un lenguaje depurado, tiene una poética superior, uh-huh. Y increíble la cantidad de palabras, lo prolífico de su vocabulario, uh-huh. No tiene comparación en toda la Biblia, lo que quiere decir que hay de todo. Y cada uno de ellos escribió en un ámbito totalmente diferente. Ahora, lo interesante es que todos ellos tienen una coincidencia, hay un hilo conductor en todos los libros de la Biblia que nos señalan a Dios y nos señalan la manifestación visible de Dios, que es Jesucristo. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que pensar que es una biblioteca. A veces la gente empieza y dice, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por el primer libro. Es como si uno va a una biblioteca y va al primer estante y empieza con el primer libro. Uh-huh. A lo mejor en ese primer estante no está el libro que yo estoy necesitando. Y yo por eso digo, mire, cuando usted abra la Biblia, vaya primero al Evangelio de Lucas, entre por allí, que es una puerta luminosa, ideal para aquel que llega y no tiene conocimiento, que le va a hablar de Jesucristo y va a encontrar un Jesucristo que es distinto al que se predica en las iglesias y es distinto al de las religiones, es el Jesucristo real, verdadero, que está allí. Y cuando usted descubre allí la luminosidad de Jesucristo y la luminosidad de ese Evangelio que le habla de la relación de Jesucristo con la mujer, de la relación de Jesucristo con los marginales, está todo allí en ese Evangelio, tiene una base como para empezar a leer los otros Evangelios y leer toda la Biblia. Quiere decir que hay que saber entrar a veces. La gente empieza por Génesis y cuando llega al tercer libro, cuarto libro, ahí se acabó. Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí se quedó. Porque lógicamente...
son libros densos.
Es un libro denso. Pero tienen un valor incalculable si uno los mira en la perspectiva que debe ser visto. Por eso yo le digo, mire, cómprese una biblioteca. Cómprese la Biblia. Y empiece por el Evangelio de Lucas y va a tener una biblioteca en su casa y una biblioteca que hace bien, que cambia y que no le prohíbe leer los demás libros. Le dice cómo puede tener un juicio crítico fuerte, uh-huh. Porque Dios está detrás de todas las cosas.
La trompetista Alison Balsom interpretaba de Haydn el concierto para trompeta en mi bemol mayor. Y escuchábamos el Allegro en esta parte de Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y que nos cuente qué piensa de las bibliotecas, su vínculo con ellas y cómo todavía en este siglo XXI tan tecnológico tienen su lugar. Cuéntenos acerca de sus experiencias. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. Allí nos manda audio o texto. Usted elige. Signo de más 598-91-610-610. Y también en internet. tierrafirmertm.org para escuchar este programa, para descargarlo, para opinar y para compartirlo. Sí, sí, todo allí, la biblioteca de Tierra Firme, la biblioteca digital en este caso, tierrafirmertm.org, todo gratuito, Y también puede suscribirse a nuestro canal de Spotify y también recibir las alertas y escucharnos allí también. Sí, búsquenos por Tierra Firme RTM. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.